era comestible.
Y además, más encima dirían los chilenos. Más encima, estiloso.
Eso con el niño.
¿Qué onda, Ep? ¿Se han de los gatos de la vecina? Pues sí.
Se manifestaron solo para el encuentro.
Ah, bueno, qué producción. Qué producción.
Que para los brujos de los brujos de Waru había siempre dos gatos. Ahí cuando supieron que venía, estos se manifestaron también. ¿Ya está? La simplicidad del percibir.
la vida o la existencia sin significado. Es solo el que tú le des. Y puede ser tan simple como un café y un cigarrillo en la mañana. Incluso hay una señora conocida en México que llevó por nombre María Sabina. Dice que a pesar de ser una mujer que volaba en las alas de la conciencia cada vez que se lo pedían, porque ni siquiera lo hacía voluntariamente. Dice que ella trabajaba para poderse comprar unos cigarros y tomarse una cerveza. Entonces hay una simplicidad del percibir, una simplicidad del estar, que por supuesto no hay que abundar demasiado para decir que es urgente en nuestros tiempos. El estar de pronto completos con el instante, con lo que hay en el instante. Sin agregarle, sin quitarle. Y curiosamente parece que ese instante tiene una sabiduría natural que te provee justamente lo que necesitas. El día de hoy nos toca el Nahual Kimi. Que tiene como representación un cráneo. Y que literalmente significa muerte. Transformación. Está asociado en el cuerpo a los huesos. Y tiene como animal en la naturaleza el búho. Está en relación con nuestros ancestros de sangre. Con nuestros ancestros de sangre. A través de nuestros dos apellidos. En general, todas las preguntas que nos hacemos hoy día, todas nuestras búsquedas, han sido las búsquedas de nuestros ancestros. Han sido las preguntas, han sido los deseos, han sido los logros y fracasos de nuestros ancestros. La buena noticia es que dentro de nuestros ancestros también hay nahuales. No solamente historias inconclusas y lastimeras, biografías terribles o biografías dichosas. Es decir, hay un toque de magia que, como sucede con los sucesos memorables, muchas veces no tomamos en cuenta. Generalmente rastreamos la historia de los ancestros para confirmar nuestras desdichas de hoy día. Y decir, sí, vengo repitiendo la historia de mi ancestro. Y perdemos de vista quizá ese filamento de luz, ese toque de magia que también está inscrito en nuestra memoria ancestral y en nuestra propia sangre, como hemos dicho, y en nuestros propios huesos. En Imish esto era una casa vacía, un hogar sin límites. En Ik sopló un aliento. En Akbal hubo un presentimiento. En Kan hubo una intuición de la red, de que todo estaba conectado. Pero todo estaba todavía en diseño. Y en Chichán, un fluido de memoria que te decía cómo hacer las cosas. Pero todo estaba en diseño. Cuando llega aquí me dice, vamos a ponerle cimientos a esto y vamos a levantar los pilares. Y esos cimientos y pilares son nuestros huesos. La estructura del universo, la manera en que nos explicamos el universo, la manera en que le damos significado al universo son nuestros huesos. Todo esto, claro está, puede estar influenciado por la descripción aprendida o puede tener momentos de lucidez, momentos de una página en blanco dispuesto a ser escrito de nuevo, dispuesto a ser construido, co-creado nuevamente. Entonces, ¿cómo se levantan los pilares de nuestros huesos? ¿Cómo se levantan los pilares de nuestra casa? De nuestra casa humana. ¿Con qué descripciones está escrita? Entonces, hoy día nos toca reconocer esa parte que es fundamental, no solamente para delimitar una forma como una forma física, sino inclusive para delimitar la estructura del universo. O sea, cómo tenemos estructurada las formas del universo. Bueno, una de las primeras estructuras que es bastante rígida en este consenso es, por ejemplo, que lo que estamos contemplando son objetos sólidos o exclusivamente sólidos. Eso ya es una rigidez que tarde que temprano termina por romperse. Y con base a eso, con base a esa rigidez, se estructuran todas nuestras relaciones. Podemos decir que la mayoría de nuestras relaciones, por no decir que todas, están basadas en esa percepción de objetos. O sea, sobre los fundamentos en que levantamos nuestra casa humana, está basada en objetos. y no lo concedemos siquiera, ni siquiera como una descripción, sino lo que vemos como absoluto. Cuando es una descripción decimos, bueno, podemos jugar con ella. Cuando el búho canta, vienen transformaciones. Están avisando entonces, están avisando en el tejido de que esa estructura que tú creías rígida se puede moldear de diferentes maneras. Por eso insisto en esto. Tú eres el que les da significado al universo. El universo no tiene significado en sí mismo. Tú le das el significado. Tan estrecho como algo, tan amplia la descripción, sabiendo que inclusive que es una descripción, pero la sugerencia aquí que es que lo hagas lo más amplio y flexible que se pueda. Tomando como referencia a esta premisa que nos dice que en el lugar donde tú colocas la atención, eso hace resonancia. En la descripción que tú le pones atención, eso hace resonancia, eso crece. Por ejemplo, si tú crees que tienes, que porque tus ancestros tienen diabetes, tú vas... puedes tener diabetes. Por ejemplo, una cosa que es común ahora en estos tiempos. Y hay evidencias que te lo comprueban y tú crees en eso. Obviamente que eso en cualquier susto, en cualquier impresión fuerte, se va a detonar. Si tú crees en la genética como determinante, salvo aquellos que obviamente se dan dentro del contexto del vientre, ¿no? Y de repente ya parece que esto es determinado. Todo lo demás son potenciales latiendo. Y hay un potencial latiendo de un 90% que no se le hace caso por un mínimo porcentaje al cual se le ha puesto la atención fervientemente, devotamente a lo largo de la humanidad. A lo largo de la banda humana hemos sido devotos de cierta manera de poner atención. Y si bien nada de eso deja huella en el infinito, sí deja huella en el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio tiene como arañazos de jaguar, ¿no? Tiene como piquetes de hormigas. Tiene como picoteos del pájaro carpintero, del águila, ¿no? ¡Pah! Deja huellas. Entonces cada vez que el tiempo, el flujo del tiempo pasa para esa huella, activa algo en cada uno de nosotros, o activa algo en esta percepción humana, ¿qué significado le das? Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué significado le das? ¿Cómo lo integras? ¿Cómo lo vives? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos a través del cual tú has levantado tu casa humana, los límites humanos? ¿Cuáles son los fundamentos? Y si son fundamentos absolutamente reales, confía en ellos absolutamente. Lo que nosotros llamamos absolutamente real es ese espacio de conciencia. Aunque no sepamos describirlo, solamente haya sugerencias acerca de eso, consideramos absolutamente real al espacio abierto de conciencia. Absolutamente real su movimiento creativo que llamamos fluidez de energía. absolutamente real que eso tiene una sabiduría espontánea que brota, que puede brotar en cada ser. Tiene una capacidad de recapitularse a sí mismo. Tiene la capacidad de la sutileza en cuanto a que permite que aparezcan las formas de alguna manera en la percepción y que desaparezcan ahí mismo. A lo que llamamos recapitulación y ensueño, ¿no? Ensueño es permitir que las cosas sean como son. Y recapitular es permitir que las cosas desaparezcan tal como son. E intento de pronto es jugar con tu creatividad, aún sabiendo que estás jugando con ella. Es esta posibilidad de creer que tomas decisiones personales, pero que sabes que es el infinito el que la estás tomando. ¿Entiendes? Entonces tú juegas con eso. Juegas con eso, juegas con eso dentro de tu contexto energético. ¿Por qué? Porque además eres un, como ser humano estás dotado de una curiosidad, de una exploración. A nosotros, todos los seres humanos nos seduce el misterio. Por un lado nos da pánico, por otro lado nos seduce, ¿no? Entonces intentamos rascarle a ese misterio, buscarle a ese misterio que somos nosotros mismos o que son los que creemos que son objetos, hasta que descubramos qué hay ahí de fondo. Y puedes elegir el camino del científico que tiene que hacer explotar los átomos para descubrir qué es energía. Puedes elegir esto, ¿no? El camino del científico, es construir grandes aparatos, es creatividad del mismo infinito. Pero hay una banda dentro, pequeñas bandas, franjas dentro de lo mismo humano que tienen esa tendencia científica, ¿entiendes? Ni modo que le digas, no, tú explóralo como un brujo. No, pues dice, no, yo nada más puedo explorarlo como un científico. Pero no sabe que es un juego de exploración, un juego de un niño curioso que quiere ver qué hay detrás de los objetos. Entonces explora. Decimos que a veces, bueno, la franja científica se vuelve demasiado burda, demasiado grosera, ¿no? Demasiado invasiva, ¿no? ¿Qué necesidad de abrir un árbol para descubrir que es energía consciente? Pero hay un camino esto de descubrir en las percepciones más burdas, ¿no? En las percepciones más rígidas, ¿no? Esa cualidad natural de la conciencia. Es como alguien, bueno, se mete con un microscopio a tus huesos. Se mete con un microscopio en tus huesos. O del otro lado, del otro extremo, con la energía de la misma conciencia como observadora. La energía de la conciencia como observadora se mete a los huesos. Va rastreando y lógicamente conforme va abriendo los huesos va descubriendo capas de memorias ancestrales. La historia de la Tierra, la historia del cosmos, la historia de todo, ¿no? Y dentro de ellos humanidades, seres, etcétera, todo lo que se pueda imaginar, ¿no? Y esto es sumamente atractivo. Hasta en el trasfondo de todo eso descubre la misma energía consciente. La misma energía consciente de sí misma. Ver entonces se resume en eso, en el descubrir la energía consciente en todo lo que percibes. Que en ese sentido solamente estás viendo siempre el espejo de la conciencia hacia donde quiera que te refieras. Y viendo, se refiere viendo, es lo mismo que escuchar. ¿Qué es lo que escuchas? El flujo de la conciencia. ¿Qué es lo que hueles? La conciencia. Es decir, esta descripción de humano, esta descripción momentánea de humano, solamente es la conciencia misma. La conciencia misma, la que está viendo, sintiéndose, percibiéndose de pronto dentro de un contexto humano, pero al mismo tiempo redescubriendo en sí misma esa conciencia. Entonces, la posibilidad de descubrir cada instante de conciencia siempre tiene el toque de la muerte. El ver siempre tiene el toque de la muerte. La muerte es igual a inocencia. La muerte es igual a inocencia. Si tú no mueres al pensamiento, a la descripción de algo, en realidad solamente estás viendo la descripción. No estás viendo la conciencia desnuda. No estás intuyendo la conciencia desnuda. O sea, muerte e inocencia siempre van juntos. Por esto es que un bebé, un niño, está muriendo continuamente. Está muriendo continuamente a la percepción que fue antes. Y como no está esperando, no sabe si va a venir una percepción del después, ¿no? Está metido en eso que va simplemente como un flujo recreándose continuamente. Entonces realmente lo que tenemos que hacer a veces, no simplemente como para referirlo a este tiempo humano que nos ha tocado percibir, es invocar como un mago, invocar como un brujo, como un chamán, ¿no? Esa cualidad natural de percibir de manera directa que ya la experimentamos en cuerpo de bebé. ¿Y dónde quedó el cuerpo del bebé? Realmente ya pasó, pero como hay un disco duro aquí que llamamos sangre y que llamamos huesos, aquí está. Entonces es sacar de los huesos, es sacar de los huesos esa percepción directa nuevamente. La muerte aquí a la izquierda, dice. Como cuando uno está enrollado en pensamientos, en descripciones, en situaciones de crisis. Se dice que voltees a ver un poco hacia la izquierda y sientas. Y le consultes. Y aquí yo te voy a decir, pero ¿de qué te preocupas si todavía no te ha tocado? Cuando de verdad te toque, entonces ¿de qué te vas a preocupar? Ya se acabaron todos los problemas también. ¿Sí? O sea, poner desde el punto de vista en una perspectiva relativa. Aquello que nos está aconteciendo. Y descubrir que entonces, cuando ese cuerpo y mente de pronto verdaderamente desaparecen, también desapareció el mundo conocido. Y nos empezamos a relacionar únicamente durante un tiempo con memorias. Hasta que también las memorias desaparecen y estamos de nuevo en la desnudez de esa misma conciencia. Entonces, si desde un principio existe la desnudez de la misma conciencia que realmente es la estructura sin forma del universo, podemos tomarla ya como un absoluto. Como un absoluto, no algo que va a estar modificado por una forma, por un tiempo, por un espacio. De ahí es donde se habla que tomar la muerte como consejera. Tomar la muerte como consejera es descubrir que solamente tienes este instante. y en este instante está acumulado todo tu poder. Todo tu poder. Y que no hay otro instante más allá de esto. Solamente como una idea. Tienes una idea de que hay un instante posterior. Pero en realidad, cuando estás en el instante posterior, solamente estás aquí. Dices, ah, estoy en este instante. ¿No? Solamente podemos visitar el pasado desde el hoy. Hoy, porque cuando tú estás en el pasado, ¿qué dices? Estás en hoy. No puedes decir, ah, yo estaba allá. Y en lo que pudieras llamar futuro. ¿Cómo puedes visitar el futuro desde hoy? Dice, llama futuro allá, pero cuando estás ahí en el futuro solamente estás en hoy. No puedes decir, yo vine del pasado a visitar el futuro, ¿no? Estás en hoy. Lo que quedó allá atrás es una memoria que tú puedes referir. Puede ser esa memoria, puede tener inclusive coherencia energética para decir, ah, yo me quedé allá, ¿no? Y estoy acá viajando en el futuro. Pero en realidad, en lo que se da cuenta, aquello que se da cuenta solamente está en hoy, en este, y en ese instante nada más. Entonces, el darnos cuenta que vamos de hoy en hoy, el verdaderamente darnos cuenta de hoy en hoy, siempre tiene un toque de la muerte. No. Porque no hay posibilidad de agarrar nada del pasado, no hay posibilidad de agarrar nada del futuro. Solamente vas de hoy en hoy. Entonces, cuando decimos, miren las ideas que el consenso adhiere, se adhiere a la mente, se adhiere a la mente. A veces decimos, yo creo que dentro de un tiempo voy a comprender mejor esto. Lo voy a integrar. Esas son las trampas que tiene la mente. Solamente hay un hoy. Solamente hay hoy. O sea, cuando el mañana que tú dices que lo vas a integrar es, siempre es un hoy, siempre es desde ahorita. Esa intuición de la conciencia es la que nos permite instantáneamente, por decirlo así, percibir ese... esa intensidad de cada instante. Esa intensidad de cada instante es un fuego encendido. Esa intensidad de cada instante es un fuego encendido. Si tú siempre hay esa conciencia y la intensidad de cada instante, siempre vas a estar cosechando instantes de plenitud. No vas a, ni siquiera te va a pasar por la idea de que falta algo o sobra algo. Y vas a estar contribuyendo con esa percepción de plenitud a una resonancia de plenitud a donde quiera que estés. Vas a estar siempre compartiendo plenitud. No vas a estar compartiendo falta algo o sobra algo. Entonces nuestros ancestros siempre sembraron un anhelo. ¿Entiendes? Nuestros ancestros siempre sembraron. Nosotros somos un anhelo sembrado por los ancestros. Y ese anhelo parte de una carencia. Miren, puede... ahí va. Dos cosas en esto. ¿Un anhelo de carencia o es simplemente la co-creación multiplicativa de todos los reflejos? En la co-creación multiplicativa de todos los reflejos, entonces hay plenitud. ¿No? Hay plenitud, hay una creatividad que se manifiesta y que podemos llamar seres, hijos, nietos, etc. Hay una creatividad. Pero cuando eso brotó de un anhelo, es decir, de un temor por la sobrevivencia de la especie, en nosotros queda ese rasgo de temor, de incompletud, de anhelo, que sigue resonando en el tiempo. Y decimos, la nueva generación lo va a entender mejor. La nueva generación lo va a realizar la nueva generación. Y nosotros siempre hemos sido la nueva generación que nunca lo ha resuelto. Que nunca lo ha resuelto. Porque hemos partido no de una completud, sino de que a través de eso me voy a completar. Entonces, ¿sí cachamos esa parte? O sea, como juego co-creativo, podemos explorar todo. Hijos, nietos, pareja, todo. Pero cuando parte de la semilla de la incompletud, siempre tendrá el virus de la incompletud. Y tarde que temprano va a haber aburrimiento, tedio, insatisfacción con los hijos, con los nietos, con la pareja, con la familia, tarde que temprano. ¿Es posible engendrar cosas desde la completud? Sería nuestra pregunta. Desde el punto de vista de la conciencia, sí, yo soy múltiplemente fértil y creativa. Yo soy excesivamente creativa desde mi plenitud. No lo hago nunca desde ninguna carencia. A mí no me falta nada. Pero como si tuviera palabras, la conciencia diría, ¿cómo soy artista? ¿Cómo soy tolteca?
Pues, creo.
¿Cuál es el propósito de crear? Tú pregúntale a un artista, ¿cuál es el propósito de crear? Un artista, artista, no uno que quiere una exposición después. Un artista, artista, es crear. ¿Por qué lo hace? Por crear. ¿Cuál es el sentido de eso? La creatividad. Y la creatividad es su propia recompensa. No la exposición, si esto es conocido o no es conocido. A un niño le preguntas, ¿por qué juegas? Por jugar. Tiene que tener algún sentido. El jugar es la propia retroalimentación de eso. Jugar nos parece a los humanos una palabra demasiado ligera, demasiado, ¿no? Como cuando decimos sueño, ¿no? Tiene las implicaciones de un jugar serio, profundo, inmenso, ¿no? De un sueño con todas las implicaciones de la tragedia, con todo, pues. Todo es la creatividad. Todo eso es la creatividad. Entonces, cuando hacemos una práctica, miren, nuestra trampa generalmente, por eso es que nuestra práctica no se transforma en un no hacer natural, porque nuestra práctica siempre va buscando algo. Y ahí justamente su trampa, por más que consiga cosas, siempre va a pensar que le falta algo. ¿Entiende? Que algo no ha sido completado. Y esa es nuestra trampa. Observarla tal cual es, simplemente observarla, porque todos los humanos estamos metidos en la misma olla y en el mismo consenso, la observas. Ah, mira, y la relajas. Es como un artista en su proceso creativo, inmerso en su proceso creativo, ¿no? Obtiene ese regusto simplemente por estar en el proceso creativo. Y luego se sorprende que eso esté en una exposición, o que eso se haya conocido en otros lados, o que eso de repente haya tenido su propia resonancia. Inclusive cuando los humanos no estamos preparados para eso, que generalmente nunca lo estamos, ¿no? Le da cierto tipo de incomodidad, ¿no? Incomodidad humana, pero ¿cómo fue que...? Pero si eso nada más salió de... de un acto gratuito, por decirlo así. ¿Entiendes? Bien, ahí reconocemos todas nuestras mañas de tiempo-espacio, todas nuestras descripciones de tiempo-espacio en donde siempre buscamos conseguir algo, atrapar algo. Entonces está bien ese, está bien, digamos, en el juego de la banda humana, ¿no? En lo relativo, pero saber que eso relativo no se puede extrapolar a agarrar la conciencia, ¿no? Hay que discernir ahí entonces qué es lo relativo, lo que se percibe, lo que se persigue con mente-cuerpo, que se persigue con mente-cuerpo. ¿Qué es lo no condicionado? Es decir, tú no puedes hacer algo de más o de menos para que esa conciencia, para estar, para ser esa conciencia. No puedes hacer algo más o menos de eso. Esa conciencia siempre te abraza, esa conciencia es tu hábitat natural. ¿Qué es entonces nuestras prácticas? Una creatividad del artista de la conciencia. Ya están imbuidas con el soplo de la conciencia. Y entonces tú te sumerges en esa creatividad. Te sumerges en esa creatividad. Después viene una ligera chispazo, un parpadeo de la mente que te dice: con esto me aligeré. Se aligeró tu tiempo-espacio, se aligeró tu mente-cuerpo. Ese toque de la conciencia es recapitulador. ¿Entiendes? O de repente dices: en este momento cuando hice esto, me asomé y vi toda la cosa con una ligereza. Esto es como un ensueño. Pero ya viene soplado por la misma conciencia. No es, esto es nada más como su proceso creativo. Y tú te metes en ese intento, por decirlo así. Se aligera eso que ves ahí. Se aligera, se suaviza. Por esto es que se dice también que todos estos pases son una sugerencia para que brote tu espontaneidad creativa. Son una sugerencia para que brote tu espontaneidad creativa. Inclusive para que puedan brotar danzas, expresiones, cantos, de todo esto que el propio artista, como va atravesándote, decodifica. Decodifica. Y si luego esa decodificación verdaderamente están haciendo esa resonancia, entonces hace resonancia en el sistema y dice: como que de repente estamos percibiendo lo mismo, o no lo mismo sino parecido, ¿no? Parecido, nos está sugiriendo lo mismo. Entonces, de una descripción rígida, de pronto, sin llegar a la osteoporosis, los huesos se vuelven porosos, ¿no? Los huesos se vuelven porosos y empiezan a revelar su propia espontaneidad, que están danzando también en esa espaciosidad cósmica, ¿no? Entonces, cada descripción, vamos a decirlo, cada descripción, cada día muere, ¿no? Cada día muere para darle luz al otro instante. Si hubiera una continuidad, esa continuidad solamente es relativa al pensamiento, es relativa a la mente, a lo aprendido. Y si hay una continuidad, es solamente el hilo de la conciencia. Si hay una continuidad, es una conciencia que nunca ha cambiado sobre eso que creemos que de repente permanece igual como imagen, o en el trasfondo es intuido como un cambio continuo. La sugerencia de todo esto es incluir, pues, a la muerte como inocencia y como espontaneidad. Es decir, cuando estamos tan cansados de nuestras historias, por lo que sea, por un padecimiento físico, por un padecimiento mental, tiene el universo una medida preventiva para, y cariñosa para Ya olvídate de eso. Puc, ahí está. A otra cosa, mariposa. Tiene un toque. Cuando estabas tan obsesionado por la forma humana, ¿no? Entonces viene eso y te da un toque, como decir, no, olvídate de eso, ¿no? Es un momento creativo, un momento de creatividad. Ya tuvo su exposición suficiente. Pasemos a otra cosa. Pasemos, entonces te desnuda, literalmente te deja en los huesos, pero en unos huesos transparentes también, a través del cual tú intuyes nuevamente la estructura de la no forma. Quizá por eso los budistas dicen que el vacío tiene forma y la forma está vacía. Esa es como una de sus orientaciones fundamentales. El vacío tiene forma y la forma está vacía. Entiéndele. ¿No? Es decir, la conciencia tiene huesos. ¿Entiende? La conciencia tiene huesos. Y los huesos son conciencia. Entonces, cuando hablamos de los huesos de la conciencia, estamos hablando de la ancestralidad más fundamental. O sea, nuestro primer papá, mamá, que ni siquiera se llamaba papá, mamá, es conciencia pura, sin forma. Nuestro gran abuelo y abuela es conciencia pura, sin forma. Entonces, por eso es cuando ponemos demasiado en relieve a algún abuelo o abuela de nuestra familia que también se anduvo preguntando lo mismo, ¿no? Pero no le encontró respuesta. A lo mejor quizá en ese sentido la nueva generación le da una respuesta. La nueva generación que es la misma. Kimi abre, en esta ruedita que llamamos primero image, espacio de conciencia abierto, transparente. Una memoria inactiva, una memoria como todo potencial. Luego ik, un aliento que brota espontáneo de esa conciencia. ¿Cómo brota? Nadie sabe, ni los videntes saben, nada más los videntes lo viven. No saben cómo brota. Un aliento, ¿no?, dentro de esa gran matriz. Luego viene como una especie de intuición creativa, una intuición en los umbrales de que algo va a aparecer. En los umbrales, no sabes qué cosa es. Akbal. Luego viene de repente la percepción de un tejido, de una red, como ese que hablábamos de ese mismo universo, surge el tejido de tiempo y espacio, todavía como un diseño. Un diseño amplio, amplio. Esto que algunos de ustedes han visto en algunos ejercicios, en algunas prácticas, con algunas plantas, un tejido de telaraña que todo lo conecta. Tejido de telaraña que todo lo conecta, ¿no? Y que le haces así, tic, y se mueve todo. Tic, y se mueve todo. Todo se mueve, pero tú estás incluido ahí y de repente te quedas quieto, ay, no le muevo más. Uy, se siente terrible, ¿no? Gente terrible. ¿No? Y dentro de eso, dentro de esa red, un fluido vital de sabiduría. O sea, no es una red inerte, no es una red, vamos a llamarle la Eternet. La Eternet. O sea, hay una Eternet ahí por donde fluye la serpiente emplumada. Fluye la serpiente emplumada en continua información, en información instantánea, pues, ¿no es? ¿No? Un poco como la idea que da el Internet. ¡Ting! Información instantánea. Y luego viene, pues, Kimi, que abre aquí la puerta del norte. Aquí, en este ladito. Que hay una transformación, eso que no tenía forma, empieza a aparecer en la mente como parpadeos y transformaciones, como emanaciones, como sensaciones, pero que no puedes agarrar, puedes agarrar. ¿Cuál es el gesto corporal de Kimi? Ese que tiene Daniel. Ah, Kimi. Hay una cancioncita que creo que cantaban los peruanos, contemporánea de la época de los 70s, 80s. Y yo quiero que a mí me entierren como mis antepasados. En el vientre puro y fresco de una vasija de barro. Entonces, esta es la posición ancestral de enterrar a los muertos. ¿Cómo?
¿Enterraba a los muertos de ti?
Sí. ¿No vieron la momia del alienígena? Hasta los alienígenas los enterraban así. Esta es la posición. Y ahí está, como para, se dice que así se enfrenta la muerte desde la estabilidad de la conciencia. Entonces se sugiere respirar casi imperceptiblemente, ningún movimiento, los ojos desnudos, pues se supone que estás muerto, los ojos desnudos, mirando sin parpadear, hasta donde se pueda. Cuando está muy relajada la vista, ni parpadeamos. Y se empiezan a vaciar los ojos, se empiezan a vaciar los oídos, se empiezan a vaciar la nariz, la boca. Se van entonces la memoria de la sensación corporal haciendo cada vez más suave, más imperceptible. La memoria de las sensaciones y emociones, deseos, motivaciones, se van apagando. Cualquier tipo de pensamiento, creencia, se va diluyendo. Y literalmente te vas quedando en los puros huesos. Y empiezas a escuchar los huesos desde ahí. Porque la conciencia no muere, es decir, la conciencia sigue de ahí. Pero ahora no tiene forma. Y como no tiene forma, empieza a descubrir los huesos. Y ahí es donde cambia, puede cambiar un poco la posición y empieza esa conciencia. Baja su cabeza, ¿no? Y ensueña de alguna manera. Eso que va aconteciendo. También es una posición de cuando nos sentimos muy vulnerables, sujetos a diferentes influencias, ya sea del ambiente, de sueños, de pesadillas, de lo que sea que hayamos decodificado. Te colocas así y dices, aquí no entra nadie más. Te puedes colocar así media hora, una hora. Personas que tienen mucho temor, por ejemplo, por lo que sea, pánicos, ansiedades no definidas exactamente por algo, si ustedes le indican, colócate en esta posición una hora todos los días, de repente la misma posición empieza a darle ese sentido de coherencia, de no ser tan vulnerable a cualquier otra cosa, o cualquier cosa desconocida. Es así de sencilla, es un poco más fija, podemos decirlo, ¿no? Que quizá tenga este movimiento, puede tener este movimiento alterno de respirar arriba, exhalar abajo, o a la inversa, inhalar arriba, exhalar abajo, ¿no? como es una posición también de recapitulación, pueden ocuparla para recapitular, simplemente moviendo la cabeza de un lado hacia el otro. Y cuando, si quieren hacerlas un poco más en movimiento, en vez de estar de esta manera, la colocan así y así. Y entonces aquí hacen el esfuerzo ustedes como si estuvieran aprisionados por algo, como si fueran, los estuvieran amarrados y ustedes intentaran liberarse. Y así están hasta que se agoten. Y vuelven a la tensión o a la tensión a la puerta de entrada a través de los huesos. A través de los huesos. Las señales de la naturaleza, ¿no? Como después de ser tan frecuente este tipo de corroboraciones. Entonces, los abuelos y abuelas como legados dicen, ponle atención al búho, sobre todo cuando canta, para saber que te están indicando que viene un proceso de transformación fuerte en tu vida. Previsto o imprevisto. Deseado a lo mejor, ¿no? O indeseado en algún momento, pero que en ese se sincroniza y dice, va a haber un cambio, va a haber un cambio. O la otra parte es, los ancestros están hablando, escucha con más atención. Los ancestros tienen un mensaje para ti. El primer ancestro, decimos, o el primordial ancestro es la conciencia. Primordial ancestro es la conciencia y en donde se reordenan todos los demás ancestros. Entonces, si tú puedes dar continuamente que el mensaje esencial en el trasfondo de todos los ancestros que te están indicando también que su hogar es la conciencia, entonces tú de alguna manera de un plumazo, reordenas a toda tu ancestralidad de sangre. Porque todo lo que no descubrieron o solamente algunos tuvieron visos de eso, de toda tu ancestralidad, lo que no descubrieron es la plenitud de la conciencia. Y si alguno de nosotros tiene la oportunidad de descubrirlo, todos los demás ancestros descansan. Ahora sí descansan, de verdad. ¿Por qué descansa? ¿Por qué no descansa? Porque siguen siendo en nosotros nuestros deseos y anhelos de completud. Entonces, siguen inquietos, buscando, de qué manera lo voy a lograr, de qué manera lo voy a obtener. Entonces, cuando tú te les presentas como el espejo de la conciencia, en ese momento, descansan también. Descansa toda su creatividad, descansa todo su anhelo, descansa todo. Su necesidad de parecer, su necesidad de ser reconocido, su necesidad de todo eso que... Su necesidad de contención, su necesidad de amor, su necesidad de los 20 nahuales. Sí. Entonces descansan. Bien, esta va a ser como la tarea asignada en este día. Que incluye recapitulación, que incluye vaciar oídos. Aunque después hay específicamente como de cada sentido, pero como forma general, ya desde un inicio te lo sugiere Kimi, este Nahual de la Muerte. Se da el, acepta eso como cada instante te vacías y cada instante te vuelves a llenar. Cada instante te vacías y cada instante te vas a llenar. En el instante que tú pones atención a algún reflejo, tómalo como la creatividad natural que te llamó la atención. Por un momentito, pero no lo apreses. Bueno, date cuenta que no lo puedes apresar. No lo puedes esclavizar. No lo puedes someter, no lo puedes agarrar, ¿no? Aún con todos tus intentos no lo puedes agarrar. Aun cuando creas que se quedó contigo, se quedó contigo durante un tiempo, tarde que temprano te va a demostrar ese flujo que lo va a diluir, que lo va a diluir esa percepción también. Entonces, tener ese toque de la muerte instante por instante, no ese toque mórbido de la muerte, ese toque morboso, ¿no? Que incluye todo ese temor y esa obsesión, y qué tal si me toca ahora, ¿no? Si ya te está tocando en el sentido de, ¿no? En un sentido sutil, profundo, ya te está tocando. Y agradécele que todavía tienes tiempo para darte cuenta que ya te está tocando en sentido profundo, ¿no? Porque en sentido relativo todavía tienes oportunidad de estirarte un poco, ¿no? Y tener como todos, parece que la mayoría de que viene de esas experiencias verdaderamente impactantes de la muerte, cuando son impactantes, cuando dicen, me salvé, ¿no? O estas experiencias que de repente tuvo una muerte clínica, no llegó a ser cerebral, pero una muerte clínica durante unos minutos y de repente regresó. O quien ha tenido, por ejemplo, experiencia con pases mágicos, con plantas, con ayunos, de repente se quedó tirado ahí horas y horas y horas y lo dieron por muerto prácticamente. Y de repente se recuperó y dice... Pero si pierde el filamento de justamente esa nueva oportunidad, ¿no? Y lo vuelve otra vez a encasillar y a meter, es terrible, es como una doble muerte, como una triple muerte, ¿no? Entonces, la maravilla de esto es que nos permite intuir que profundamente nos está tocando eso. Por eso es que reiteramos, cada noche hay, le han llamado pequeña muerte porque no morimos físicamente, ¿no? Pero en realidad profundamente, el que se despertó hoy no tiene nada que ver con el que se, con el que era ayer, con el que se acostó ayer. O sea, profundamente, profundamente, todos esos, todos esos átomos, todos esos electrones, todos esos ya fueron renovados. Fue renovado todo, ¿no? Y al día siguiente viene esa mente implantada que vuelve a caer encima, esa mente alienígena que cae encima y dice, no, tú sigues igual aquí, nada ha cambiado, a poco que te demuestra que algo cambió, ¿no? ¿No? Y te convence de que el mundo sigue siendo igual y que tú tienes que rendir cada vez pleitesía y tributo por eso, ¿no? El mundo sigue igual, el mundo del... Bien. Entonces, incluyan la recapitulación. ¿Alguien quiere alguna especificación más? ¿Alguien levanta la mano y dice, a ver, recapitulación? ¿De qué se trata eso? Ya hemos dicho que se trata de aligerar la carga de la historia y tiene como una mecánica el empoderamiento del aliento, de la exhalación sobre todo. Y porque en un principio hablamos del primer aliento, que es, este es un aliento infinito, el que respiras tú o el que respira en ti es el aliento infinito. En realidad es la conciencia a sí misma recapitulándose, reconociéndose, en donde parece que no fue reconocida. Entonces ella dice, en esta parte de mi historia fue demasiado violenta para mí. Aquí yo no creo que haya conciencia. Y entonces tú escarbas en todo eso y encuentras al final de cuentas la misma conciencia. O esto fue demasiado apegante para mí, como son las, a veces las relaciones de pareja, sexuales, ¿no? Esto fue... una golosina súper agradable para mí, ¿no? Entonces te quieres quedar de alguna forma pegado a eso y no descubriste que la complementariedad de esa relación, lo único que estaba bien abriendo era una puerta hacia la conciencia y tú creíste que era el objeto, es decir, eso que llamas persona. Es el objeto el que me produjo el placer, que me produjo el gozo, No. Y no la misma conciencia a sí misma. No se convirtió ese objeto en una puerta abierta. Entonces, aligerar el peso de eso, ¿no? O descubrir la conciencia en eso, en cada un fragmento de nuestra historia, es el propósito de la recapitulación. Descubrir que siempre ha estado presente la conciencia. Y por lo tanto se libera la energía del objeto. El objeto violento o del objeto gozoso. Se libera la energía y descubre conciencia. ¿Por qué te tocó a ti un objeto violento? Puedo acompañarte en tu sensación, pero no sé por qué. Lo único que puedo decir, puta, pues es tu destino. No lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. ¿Y pero por qué te tocó a ti la parte gozosa? Tampoco lo entiendo. Es tu destino. Puedo acompañarte en el gozo, puedo acompañarte en la tragedia. ¿A qué? Al descubrimiento de la conciencia de trasfondo. No a explicarte, no te puedo explicar por qué te tocó el misterio doloroso. Yo no te puedo explicar, porque se habla a sí mismo, es un misterio. Ni te puedo, no te puedo explicar por qué te tocó el misterio gozoso, es el misterio. ¿Entiendes? Que tú puedes decir, ah, es que hubo una letanía que me llevó hasta ahí. Bueno, bueno, hubo una serie de pasitos, pero cuando estás en el misterio desaparece la letanía. O sea, desaparece toda la explicación y estás de frente al misterio. ¿Y el misterio devela qué? Conciencia. Entonces, descubrir que en todo ese hilo continuo de nuestra historia está la conciencia plena, es como una recapitulación final. No darla por hecho, tienes que levantar piedra por piedra. Ese es el propósito de la recapitulación, porque de repente conceptualmente lo entendemos. Ah, sí, sí, ya. Pero cuando nos vuelve a jalar los mismos eventos, dice, ah, no, no, aquí no hay conciencia, a mí no me vengas con tonterías, ¿no? Entonces tienes que levantar todas las piedras, explorar, 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 hasta que descubras. Y no se habla de recapitulación del futuro, pero hemos lanzado líneas de anhelos hacia el futuro. Hemos lanzado líneas de anhelos hacia el futuro, ¿no? Y entonces esto es, vamos a decir que ya hay otros personajes como nosotros viviendo eso. Si tú no tienes hijos, ya son fragmentos de tu propio ser viviendo eso. Si tienes hijos, lógicamente lo van a vivir. No, entonces tienes que recapitular esa expectativa para descubrir que ahí en todo eso que se viva, en todo eso que se viva, el trasfondo va a ser la misma conciencia. Va a ser la misma conciencia. Idealmente, como humanos, todos deseamos las mejores condiciones para todos, ¿no? Pero la condición final es que no importa las circunstancias que te toquen, descubre la conciencia, descubre el misterio de la conciencia. No voy a poder influir en todas tus condiciones y circunstancias a pesar de mis buenos deseos. Deseo el mejor camino para ti. Deseo que sea amplio, como decían los abuelos, ¿no? Amplio y plano, ¿no? Que no tengas demasiadas subidas y que no tengas demasiadas profundidades. Es un buen deseo, pero el universo es... Hasta los mejores intentos, dice, pues, ¿tú qué sabes a lo que le toca a cada quien? ¿No? ¿Tú qué sabes cuál es el misterio de cada quien? ¿No? Lo que importa, hay que recordar ciertos principios esenciales, ¿no? Que no importa qué lado del misterio te toque, ¿no? Si lo vi intensamente, como un instante profundo, como un instante, hay la posibilidad de descubrir esa conciencia. Entonces no dejemos ni en el pasado ni en el futuro de dejarlo en los huesos. De dejar el pasado en los huesos y el futuro en los huesos, en el sentido de desnudarlo, de desnudarlo, descubrir la conciencia ancestral. Y esa conciencia ancestral siempre libera una energía creativa. Hay un ejemplo en dos íconos de la humanidad, uno el Buda, que se ilumina después de ascetismos profundos y luego se dio cuenta que los ascetismos no le habían dado la claridad que él esperaba. Y dice, bueno, pues da igual, entonces me quedo abajo este árbol. Se quedó bajo de ese árbol y de repente pum, se despertó. De repente se despertó. Podemos decir que a pesar de tantos ascetismos tuvo un despertar, o sea, descubrió la conciencia de una manera gentil, suave, por decirlo así, ¿no? En cambio, el otro ícono, el Jesús el Cristo, puta, qué drama. Qué drama, ¿no? Y sin embargo, ahí metido, abierto a los cuatro rumbos, que es al final de cuentas, ¿no? Yo no sé si es verdad que lo pusieron en una cruz, no tengo ni NPI, como se dice. Pero era que abierto a los cuatro rumbos y en el más grande dolor, se da al misterio, descubre el misterio. Pinche conciencia, ¿no? Diríamos en México. Pinche conciencia. ¿No? Desde el punto de vista humano, el personaje diría, oye, dame una, así que sea meditando, tranquilito, respirando profundo, ¿no? Pero tú qué sabes, tú qué sabes. Tienes justamente lo que necesitas para ese despertar profundo. Y a nosotros, que no nos hacen ni tan dramáticos ni tan relajados, nos dejan como el camino de la mediocridad. Un poquito de dolorcito y ya nos quejamos. Un poquito de placer y nos engolosinamos. ¿Cómo se decía aquella oración que dicen que decía Carol? Dame ahora lo que no tengo. Si alguno se recuerda, yo no me acuerdo de esas cosas. Y dámelo ahora que lo puedo aguantar. Es decir, todo aquello que la humanidad no quiere, pues, dicen, resumen, tristeza, desasosiego, dolor, dámelo todo eso ahora que puedo llevarlo. ¿No? No me lo dé más al rato. Esa es la, digamos, como una declaración desde el humano, ¿no? Es decir, estoy abierto a que todo el dolor pase a través de mí. Y estoy abierto a que todo el placer pase a través de mí. Pero en generalmente, como humanos, claro está, esa área que quizás es más del 80% de la humanidad, nadie la quiere. Y hay un gran misterio despreciado por todos. Porque nos gusta el camino del... No es siquiera el camino de en medio, de los mediocres. O sea, no me muevas demasiado la vida, por favor. Y un poquitito de placer, sí, dame. Y bueno, un poquito, para que no me engolosine tanto, no me adormezca tanto, dame un poquito de dolor también, ¿no? Pero fuera de esos cauces, nos cuesta trabajo. A todos. Si hay una honestidad profunda en esto, a todos nos cuesta trabajo. Ampliar, darte cuenta que eres un espacio consciente, donde cabe todo el dolor y todo el placer humano, y tú eres la conciliación de eso. Porque ese juego, cuando se va hasta el extremo, ¿no? Placer, dolor, es la guerra florida. Pero tú eres el campo de batalla. Tú no estás metido en la guerra florida. Tú eres el campo de batalla. Entonces, cuando tomas partido por uno, tarde que temprano, eso te lleva hasta el otro lado. Pa, pa. No importa si sea aquí o aquí. ¿Sabes? no importa, pero va penduleando. Hasta que dice, uy, pues ese es el juego. ¿No? Cuando tú te descubres que eres el campo donde juega todas las dualidades, hay conciliación. Hay conciliación. Esto implica, pues, el símbolo de la apertura a los cuatro rumbos. Por eso es que cuando llegaron los primeros misioneros a México, dicen, ah, pero nosotros lo hacemos muy seguido en las piedras. Hay uno que dice, en los primeros tiempos de esto, dice, yo me doy por todos, venga, que se alimente toda la vida de mí. Le abrían. Como un recordatorio y un símbolo. Aunque la enseñanza original de Quetzalcóatl era esto, la forma humana. O sea, la forma en que has creído a pie juntillas la descripción de la forma humana, la rigidez de la estructura de la forma humana, es ofréndamela. Dámela toda, ¿no? Entonces ofrenda la rigidez de la forma humana y entonces se extiende. O sea, tú te descubres como un espacio de conciencia y en ese espacio de conciencia tiene lugar la batalla florida, la guerra florida. En donde ya, desde el punto del personaje, hay una guerra florida, o de los personajes, en dolor y en placer hay una guerra florida, pero desde el punto de vista de la conciencia solamente hay conciencia. Bien, pues desnudemos de raíz, desnudemos los cimientos en donde está fundamentada nuestra idea de ser humanos. Donde está fundamentada nuestra creencia en una estructura del cosmos. Y abramos espacio. Entonces, si tú eres, en este ejemplo, el vacío, te das cuenta que tiene forma. Entonces, el vacío, y en ti está inscrita la forma. Ya no solamente como una aparición humana, pero descubres también que esa forma, como es emanada, emanada en el mismo vacío, nunca deja ese vacío. Siempre está ahí. Entonces lo que estás viendo es una descripción momentánea de lo que estamos percibiendo. Bueno, esto es Kimi, un poco. Un poco. Nuestra como conciencia, capacidad transformadora de todo lo percibido. Y este vivir dentro de la vida que somos, sucede el nacer y el morir. Lo opuesto a la muerte no es la vida, lo opuesto a la muerte es el nacer. Así que sabemos exactamente nuestro destino. Todo lo que nace, muere. Todo lo que nace, muere. Nace una percepción, muere una percepción. Dentro de la conciencia que somos como vida. Entonces la vida no tiene como puesto la muerte, tiene como puesto el nacimiento. ¿Dónde suceden nuestras pérdidas? En la vida. ¿Dónde suceden todos nuestros brotes? En la vida. ¿Dónde crecen las cosas? En la vida. ¿Dónde decaen las cosas? En la vida. La conciencia ancestral es nuestra vida, es la vida. Y el misterio de ser consciente de esa conciencia es la paz. Sí, también la paz que se desgarra al ser humano, ¿no? La paz que duele, la paz que goza, todo eso. Bien. Para los que se van a los 9 días, vamos a dar consulta personalizada con respecto a su cruz. para que se lleven como por lo menos ese mapa a explorar de esas posibilidades. Que lo tomen como una referencia de guía para su explorar la conciencia. Y algunas prácticas que pueden tener asociadas, ¿no? Y que van desde las muy formales hasta las que nos va describiendo el día, como el despertar, el caminar, el respirar, el irnos a recostar de nuevo, etc., ¿no? Entonces, después del desayuno, a ver, recordemos cuántos se van a los 9 días. Yo también me voy. Dejo las instrucciones y me dijeron que había, no conozco Salvador de Bahía. Todo.
7, 8.
Y ahí nada más luego se ubican para saber si hay algunos que tengan el mismo nahual de nacimiento para dar la instrucción parecida, ¿no? Así podemos agrupar en 2 o en 3, como una iniciación al territorio de su campo de energía, pues. Entonces, sí. Después a los que se van en 13 y después a los que se van en 20.
¿Y cómo va a ser eso? ¿Que abre un espacio para ir a encontrar?
Creo, no sé si aquí o allá en mi oficina. Y con un traductor. Traductora. Porque luego creo que hasta en lo informal me entienden. Yo en lo informal estoy seguro que no me entienden. Pero en lo formal espero que me entiendan.
¿Podría dar instrucciones así más detalladas sobre la tarea de hoy? Porque hubo muchas cosas y a veces las personas piden, cuestionan, piden informaciones sobre la tarea.
La plática de hoy, si la puedes describir un poquito mejor, detalladamente.
¿De nuevo?
En formato. En el sitio que ya.
Ah, ¿tú también? Esta es la práctica de base, la posición corporal. Pueden hacerlo poniendo su espalda en un árbol, en una piedra. La idea es que tenemos tanta naturaleza y con tantos bichitos ahí que nos permiten estar atentos. Entonces, esta es la de base, ¿no? Y claro está el aliento que se da a través de ello. Puede ayudarnos, por ejemplo, el de repente dirigir el aliento. Estamos mirando, digamos, hacia allá, hacia el frente. Dirigir el aliento de exhalación, por ejemplo, un tiempo hacia los ojos, cuando exhalamos. Si les gusta el número 13, o el número 20, o el número 52... Es como vaciar los ojos, ¿no? De la misma manera vaciar los oídos. Vaciar la nariz, vaciar la boca. Pueden ayudarse cuando exhalan por la boca, ¿no? Y luego pasan al resto de su cuerpo vaciando sensaciones, o sea, eso que parece que nos toca. Llegan hasta sus huesos y pueden ahí dejarse ir en sus huesos. Bien, si surge alguna historia pesada en la revisión de su pasado o de su futuro, un deseo obsesivo, por ejemplo. Entonces toman aire del lado izquierdo, soplan hacia el lado derecho, y luego en esto, como para editar, hacen vacío y vuelven a tomar aire. Si quieren editar, o sea, cortar, nada más con el movimiento, mueven vacío el cuello. Y luego, cuando sienten necesidad de respirar de nuevo, y así está. Vuelven a repetir, ojos, ta, ta, ta. Y decirse, relajando, 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 relajando. Y descansar sobre todo en esa intuición de la conciencia. Descansar de repente en eso. Descansar. O sea, tú has sido el albergue, el hogar de toda la historia. Tú no estás en la historia. ¿Qué se ha manifestado entonces con el sentido del yo? La creatividad de la conciencia. Por eso, si alguien pudiera reclamarle, vete directamente a la fuente. Tu pinche conciencia, ¿de qué se trata esto? Directamente. Lo demás son resonancias subsecuentes. Eso es básicamente la práctica de hoy. Tómense por lo menos 4 momentos durante el día para esto, ¿no? De media hora, de 40 minutos, de una hora. 4 momentos para esto durante el día.
A ver, sauna también.
Ah, de veras, hoy hay sauna. Madre mía. Tenemos temazcal al mediodía. Tengo mucho que hacer hoy día. No da tiempo.
No da tiempo.
Muy bien. No hay ni piedras, dicen. Bueno, ¿alguna otra cosa en lo técnico, práctico?
Yo tengo una después que termines. Una aburrida.
Una aburrida. Bien, entonces apúntense. Digamos, hoy nos dará tiempo para 4 personas, a lo mejor, para las instrucciones sobre la cruz de los que se van en los 9 días. Entonces, sea que hagan una lista con alguien, con quién hace la lista para que lleve la lista de citas.
María, entonces, con María.
Necesitamos ahora sí saber si alguno de los de 9 días coincide en el signo natal, en el signo.
Coincide con el Nahual.
Consigue en el Nahual.
María va a existir. Yo voy a hablar sobre otra
cosa. En la misma cruz. No. De los que se van en 9 días.
Yo tengo más frecheta y más folia. Da para rodar esta frecheta.
E aproveitando, eu vou pedir o seguinte: quem está indo embora no dia 9, por favor, escutem. Quem está indo embora no dia 9, vem falar comigo. Eu quero saber comprar as passagens de Palmeiras e São Paulo. Então, eu preciso do nome completo e o número da carteira de identidade, o RG. Então, não precisa levar só o documento e o nome. Tá? Isso eu já fiz. Tá? O documento e o nome completo.